En nuestro país hay una normativa que da a las directrices a los médicos sobre cómo abordar y tratar a las mujeres que invocan una de estas tres causales. Hay varios detalles, por ejemplo, guardar restos del ADN de un feto para ayudar a investigaciones en el caso de la causal de violación. Es parte de un protocolo publicado por el Ministerio de Salud que usarán entonces los facultativos para atender abortos. Conversamos de ese tema con la ministra subrogante de la cartera, Gisela Alarcón, que ya nos escucha al otro lado de la línea. Ministra, buenas tardes y bienvenida al Expreso Audio.
Hola, buenas tardes, Ángeles, Ignacio, muy buenas tardes y a todas las personas que nos escuchan.
¿En qué consiste esta norma técnica de acompañamiento y atención integral, este protocolo que rige ahora a raíz del aborto en tres causales?
A ver, esta norma técnica efectivamente lo que hace es establecer todas las directrices, todas las orientaciones a todos los equipos de salud, no solamente a los médicos, de las instituciones públicas, privadas, a las privadas que están en convenio con las instituciones públicas también y a las de las Fuerzas Armadas. Yeah. Y lo que hace es implementar y operativizar todo el modelo de atención integral, de acogida, de apoyo biopsicosocial, lo que significa la parte médica, científica y además toda la atención oportuna y de calidad que una mujer que está sometida a una situación tan dramática como alguna de las tres causales, debe tomar una decisión y por lo tanto se apoya desde la toma de decisión. Yo creo que es muy importante señalar que la ley que fue aprobada el 23 de septiembre efectivamente no es que esté induciendo que se interrumpa el embarazo de ninguna manera, sino que muy por el contrario, está centrada en los derechos de las mujeres para tomar una decisión en estas situaciones tan complejas. Por lo tanto, acompaña incluso esa toma de decisión desde el discernimiento. Y eso es lo que finalmente ya se da el último paso de todo el paquete normativo que tenía que llevar la aplicación de esta ley, la implementación, con el reglamento que es aprobado el 2 de febrero por Contraloría, que es tomado de razón, sobre el acompañamiento que hace este modelo entonces integral, biopsicosocial, para todas las mujeres que lo requieran y que está ya publicado en el Diario Oficial a partir de el día de hoy. Entonces, finalmente lo que yo quisiera, y voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan, pero yo quisiera hacer un reconocimiento acá a que se ha hecho un trabajo tremendamente prolijo en esta norma técnica, donde todos los equipos de expertos del Ministerio de Salud, de ambas subsecretarías, del Gabinete de Ministra, de Jurídica y también de expertos nacionales, de las redes asistenciales e incluso también internacionales. Aquí también ha participado la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Entonces está con toda la tecnología también biomédica, con los mejores medicamentos y los mejores instrumentos y equipamientos para dar dignidad a una situación que es tan compleja cuando se vive alguna de las tres causales.
Sí. Ministra, con respecto a esto que usted hace mención, me gustaría aclarar, no Dígame. Se puede hacer un aborto, por ejemplo, pese a que se solicite bajo estas tres causales, en una consulta médica de un ginecólogo, por ejemplo, en una consulta particular. No es que yo voy a llegar y voy a decir, me rijo bajo estas tres causales, necesito que usted me someta a un aborto y que el doctor lo vaya a realizar en esa consulta.
No, por supuesto que no. Primero, porque esto está establecido para el nivel de especialidad, es decir, estamos hablando del nivel terciario y cuando hablamos del nivel secundario y terciario hablamos de hospitales, de clínicas. El nivel de la consulta ambulatoria se podría asemejar a la atención primaria en el nivel en la salud pública, y ahí lo que se hace es que la paciente puede concurrir y solicitar, pero desde ahí tiene que ser derivada al nivel terciario, que está, ahí estamos hablando entonces secundario y terciario, porque en el secundario se hacen los exámenes, secundario y terciario, para que esto se produzca. Y además, no solamente por el nivel de atención, eso no podría ocurrir de esa forma, sino que porque también para que se constituyan las causales se requieren opiniones médicas muy fundamentadas, y por eso que digo que esta norma está muy bien hecha también, no solamente en lo que se refiere a la acogida y al apoyo biopsicosocial, y a no hacer juicios, a no discriminar y mucho menos a influir en la decisión de la mujer, sino que también en todos los pasos que se deben dar científicamente hablando. Por ejemplo, para que se constituya la causal de riesgo de muerte de la madre, tiene que haber un acuerdo de dos médicos por lo menos, el médico especialista en ginecología y el médico especialista en la patología que tiene la mujer, por ejemplo, un oncólogo si es cáncer, un cardiólogo si estamos hablando de un problema cardiológico que le puede significar la muerte si sigue con el embarazo. Si estamos hablando de la segunda causal de inviabilidad fetal, tenemos que tener el acuerdo de dos médicos especialistas en medicina materno-fetal, estudios genéticos y acuerdo de dos médicos para poder establecer la causal. Ese es el primer paso. Luego viene la decisión de la mujer.
Claro, o sea, nadie, ningún médico o especialista o matrona o asistente de la salud, particular, privado o de cualquier índole, me puede a mí a priori promover eventualmente que me lleve a cabo un aborto si es que no tengo los estudios determinados para aquello.
De ninguna manera. Muy por el contrario, lo que está establecido en la ley y lo que entonces se plasma en esta norma técnica y que además tiene una resolución, porque este paquete normativo tiene tres grandes documentos. Están todos publicados en un banner en la página web. Yo llamo a la población a informarse de aquello y también a las instituciones, a pesar de que estamos enviando oficio a las instituciones privadas y a las Fuerzas Armadas. Porque no solamente tenemos aprobado el reglamento de acompañamiento por parte de la Contraloría, que es lo último con lo que ya se cierra todo el paquete normativo y la norma técnica a la que ustedes están haciendo mención, sino que también el protocolo para la manifestación de objeción de conciencia, que fue por medio de una resolución exenta de la ministra Castillo, ya emitido y aprobado el 22 de enero y publicado en el Diario Oficial el 27 de enero. Por lo tanto, esto no es aborto libre en primer lugar. En segundo lugar, es respetar el derecho de la mujer en estas tres causales, pero tiene que primero constituirse las causales. Y para ello existen en la norma todos los pasos que hay que seguir para que esas causales se constituyan. Luego viene la decisión de la mujer o de la niña con su tutor legal cuando es una menor de edad, ¿verdad?, que ha sido violada, por ejemplo. Y luego viene entonces el acompañamiento para que se tome la decisión acompañada y ahí se le ofrezcan todas las posibilidades y se le diga, si usted va a mantener su embarazo, usted tiene estas posibilidades, estos son sus riesgos, vamos a acompañar a su guaguita y a usted, aunque sea inviable y sobreviva algunas horas, la vamos a acompañar igual. Y le vamos a acompañar a la neonatología las horas que la guaguita sobreviva, por ejemplo, con cuidados paliativos. Si la niña que es violada decide mantener su embarazo y nosotros le vamos a decir, mira, si lo mantienes, por las vías del acompañamiento, ¿verdad? Hay asistentes sociales que van a trabajar en acompañamiento, esto también es establecido, y se le va a ofrecer redes, se le va a ofrecer la posibilidad de adopción, es decir, no se va a influir en la decisión de esa madre, sino que muy por el contrario, lo que se hace es despenalizar en el caso de ella estando plenamente informada y acompañada y contenida, toma una decisión por la que antes se penalizaba.
Claro. Ministra, está claro que hay un protocolo general técnico del que hemos estado conversando, pero también para cada causal hay ejes particulares.
Absolutamente.
Mencionamos ahí, ¿cierto?, lo que ocurría con la inviabilidad fetal y también con el riesgo de vida de la madre, pero quiero detenerme en la causal de violación.
Perfecto.
Porque evidentemente hay mayor complejidad y hay que evitar otras cosas una vez ya presentada esta causal o determinada. Por ejemplo, la estigmatización o la revictimización de la mujer que decide someterse a un procedimiento de esta naturaleza, por ahí en esos protocolos y en ese detalle quisiera que
está pudiera... Está muy claro en el protocolo que justamente lo que usted señala,
Ignacio por acá, sí.
Lo que usted señala, Ignacio, es muy claro. La mujer, en primer lugar, no se deben emitir juicios de valor, no se debe discriminar, no se debe estigmatizar, ni mucho menos revictimizar. Entonces, cuando estamos hablando de la situación de la tercera causal, que es la de violación, estamos hablando de los menores de 14 años, ahí ese delito de violación... Primero, se entiende que una niña de 12 años que llega con un embarazo obviamente fue abusada sexualmente. Eso penalmente es un delito penal público y por lo tanto cualquier persona lo puede denunciar. Si ya es una mujer adulta, la denuncia la debiera hacer ella. Sin embargo, a lo que estamos obligados de acuerdo a la ley que se plasma entonces en esta norma técnica es a evitar la revictimización. Por lo tanto, si la mujer adulta ya ha hecho la denuncia, lo que se ocupa para el equipo multidisciplinario, que en 24 horas tiene que definir si se constituye la causal, es el mismo relato que ella hizo cuando hizo la denuncia. Si ella no hizo la denuncia, tiene que hacerla el director del establecimiento, al igual que en el caso de los pequeños. También el director del establecimiento tiene que hacer la denuncia. Pero el equipo de salud no es un equipo para investigar si ahí ocurrió o no ocurrió una violación. Hace fe del relato que, insisto, si ya hubo la denuncia, se utiliza el mismo relato. Si no es así, se le hacen las preguntas mínimas a la persona para que ella indique que fue violada, ¿verdad?, para que se constituya la segunda causal. Se establece por el equipo multidisciplinario que se realizó esta violación o que se constituye la tercera causal, y luego entonces se acompaña a esa mujer adulta o esa pequeña con su tutor legal para la toma de decisión. Si decide terminar con el embarazo e interrumpirlo, hay plazos. Si la pequeña tiene menos de 14 años, el plazo es hasta las 14 semanas. Si la pequeña tiene más de 14 años, el plazo es hasta las 12 semanas. Hasta ahí se puede interrumpir, más allá no se puede, según la ley y por lo tanto también según nuestra norma técnica. Ahora, si se interrumpe el embarazo, a lo que estamos obligados nosotros es hacer una cadena de custodia y tomar todos los restos que se obtengan de la interrupción del embarazo, los restos embrionarios, para que eso sea sometido a una cadena de custodia. Eso se pone en condiciones de temperatura que están establecidas en la norma técnica, se ponen bajo llave, se instala en el hospital un cuidador de esa cadena de custodia y también se le toman muestras de ADN a la madre. Ahí sí que requerimos el consentimiento de la madre para tomar la muestra de ADN, y todo eso es enviado a la Fiscalía o al Ministerio Público para que ejerza como una prueba respecto de la situación de violación. Nosotros no investigamos, y quien va a investigar si fue o no fue una violación finalmente va a ser la Fiscalía. Si la mujer nos engañó, que creemos que no debiera ocurrir, pero pongámonos en la situación, muchos médicos nos preguntan eso, si la mujer nos engañó, ¿quién va a sancionar a esa mujer? No es el sector público, ni tampoco van a ser sancionados los médicos, porque fue un engaño de parte de ella y abusó de una ley, sino que será la Fiscalía y el Ministerio Público y la Justicia la que tome la definición.
Ministra, estamos conversando con la ministra subrogante de Salud, Gisela Alarcón. Queremos llevarlo a otro tema, uh-huh, porque noticia ha sido este bono que... bono del incentivo al retiro que recibiría la ministra titular de la cartera, Carmen Castillo. Usted ayer decía que finalmente la ministra va a renunciar a este derecho. Sí. Fue juez y parte en este tema. Es grave a la luz pública, ¿no? Se han dicho todo tipo de calificaciones con respecto a este bono. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué mentir en esta materia? ¿Por qué no hacerlo transparente desde un inicio? ¿Por qué no inhabilitarse, por ejemplo? ¿O por qué no reconocer que ella sí quería apelar a este derecho?
A ver, Ángeles, yo voy a responder a lo que usted señala, pero quisiera hacer dos precisiones respecto todavía a la ley de interrupción en las tres causales, porque creo que la ciudadanía requiere todavía informarse más, y quiero señalar que en la página web está todo publicado, uh-huh, con un banner bastante visible ahora ya para que todos se informen, porque también tenemos los temas de objeción de conciencia, y ahí quiero señalar que cuando hay riesgo de vida inminente de la madre, ahí no hay objeción de conciencia que valga, sino que lo que vale es la lex, uh-huh, artis, y por lo tanto los médicos deben actuar. Y por otro lado, cuando hay una objeción de conciencia institucional, también debe ser enviado, claro, pero cuando una institución quiere decretarse o declararse como objetora institucional, tiene que enviarnos al Ministerio de Salud una solicitud de aquello. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna, y esto ya está publicado en el Diario Oficial el 27 de enero. Por lo tanto, llamamos a que si hay alguna institución que quiere declararse como objetor institucional, lo haga, porque efectivamente ahí hay una normativa de cómo hacerlo. Y por último, señalar que la objeción no solamente para los médicos, sino que también para todo el equipo de salud, sobre todo en el caso de que se requiera una intervención quirúrgica, y ahí también se incluyen a los técnicos, y que tal como usted decía, la situación frente a que si todos fueran objetores de conciencia en un hospital, que no puede decretar la objeción de conciencia institucional, pero si todos sus médicos pueden hacerlo en forma particular, ahí la primera obligación es derivar, pero la segunda es que el director del hospital busque por todos los medios contratar equipos de salud o médicos que no sean objetores de conciencia. Pero respecto al segundo punto, primero yo creo que aquí no se ha mentido, Ángeles, yo quiero ser muy enfática y muy clara. Acá no se ha mentido ni se ha engañado a la población. La ministra ha señalado en varias oportunidades que ella no va a hacer uso de un derecho que le asiste legalmente, de acuerdo a la ley de incentivo al retiro, que favorece a 22.000 funcionarios, y por tanto creemos que aquí se ha hecho una difusión comunicacional que no ha considerado todo el prestigio y toda la carrera funcionaria que la ministra ha tenido en la salud pública, que es de más de 40 años. Sí, sin embargo, a pesar de eso, ella renuncia al derecho y tiene plazo hasta el 28 de febrero para hacerlo, porque una condición para poder haber ella tenido, obtenido ese derecho, era haber renunciado antes del 28 de diciembre a ser ministra de salud. Y ella lo ha señalado muy claramente. Ella va a acompañar a la presidenta Bachelet mientras la presidenta mantenga la confianza en ella hasta el último día de su mandato. Por lo tanto, acá no se ha mentido, sino que lo que ha ocurrido es que, a pesar de que la ministra ha hecho verbalmente ya esta precisión en varias oportunidades, y hemos sido muy enfáticos y queremos cerrar este tema, porque la verdad es que ya hemos dicho en varias oportunidades que la ministra no va a recibir este bono.
Ministra, ¿sabe por qué utilizamos la palabra mentira? Porque cuando ella podría haberse inhabilitado, segundo, nadie discute que ella lleva 40 años de carrera profesional válidas, ¿no? Lo cierto es que cuando se asume al cargo de ministerio, cualquiera sea, es un cargo de confianza, por lo tanto va sobre esta otra condición, ¿no? Y además es el sueldo más alto, por lo tanto podría sonar injusto, si quiere llamarlo de alguna forma, hacerse acreedor de este beneficio por retiro voluntario. Y otra cosa no menor, ministra, que ustedes dijeron como institución, como ministerio, que se había hecho de manera automática este beneficio para la ministra.
Déjame precisar eso, Ángeles. Ayer se dijo que la inscripción para el beneficio había sido automática. Se hablaba de un mecanismo, digamos así, que se generaba. Pero hay un documento que tiene en su poder Radio Bío Bío, es un documento público que habla de que el formulario de la postulación fue presentado el 30 de noviembre y tiene la firma de la ministra Castillo. Por lo tanto, no hablamos de una postulación automática.
A ver, yo no he señalado nunca la palabra automática. Lo que yo señalé es que el último de los documentos, que es creo que fines de enero, que fue firmado por la Subsecretaría de Redes, lo que hace es mencionar a todos los funcionarios que tienen derecho a optar por el incentivo y que tienen un cupo financiero para ese incentivo. Uh-huh. Eso es lo que yo señalé, y que los procedimientos administrativos siguieron funcionando a pesar de que había una declaración de la ministra que no fue formalizada, efectivamente, que no fue formalizada como una renuncia, porque ella tiene plazo hasta fines de febrero para hacerlo. Y por eso es que creemos que aquí, tal como también se ha dicho en algunos medios, se ha hecho una gran cuestión de un tema que efectivamente ella renuncia, y ese incentivo al retiro ella no lo va a recibir, a pesar de que la...
A ver, ministra, perdón, uno entiende que hay plazo, y el plazo hasta febrero, sí, que usted está señalando, sí, pero la declaración fue hecha a fines de octubre.
El 30 de octubre. Y el papel, el documento que nosotros tenemos como Bío Bío la radio, dice: postulación a la bonificación por retiro voluntario 2016-2024, beneficio ley número 20.921, que fue fecha de postulación 30 del 11 sale la identificación personal de la ministra, Castillo, Thatcher, Carmen Giselle, dirección, en fin. Después identificación funcionaria, subsecretaría de Salud Pública, en este caso usted. Y después dice, firma funcionario.
Claro, de redes asistenciales.
Eso, de redes asistenciales, perdón. Y abajo dice, en conformidad con los datos entregados, en fin, firma funcionario. Y está la firma de la ministra.
Eso es del 30 de noviembre, ministra. Entonces, si usted dice que la declaración de octubre faltaba por ser ratificada, ¿no era el momento para ser ratificada este documento que, pese a ello, lleva la firma de la ministra Castillo?
Puede ser. Yo ayer señalé también que puede ser, y vuelvo a insistir, que puede ser que esto se haya tenido que formalizar antes para evitar todo esto que creemos, insisto, creemos que se hace cuestión de un tema que yo no quisiera ser tan dura como decir que se ha intentado desprestigiar la carrera de la ministra, no quisiera señalar eso, pero la verdad es que se ha insistido tanto en un tema que ya está cerrado, ella no va a utilizar el incentivo al retiro. Sí. Ahora, pudo haberse también, y lo han señalado otras voces, pudo haberse inhabilitado en la...
en el proceso legislativo.
Claro, porque usted misma dice fue juez y parte. Uh-huh. Es cierto, ella es la autoridad máxima del ministerio, pero quien tramitó la ley, quien estuvo con los parlamentarios permanentemente, fui yo. Y yo no soy objeto ni voy a estar en el incentivo al retiro. Por lo tanto, tal vez aquello pudimos haber hilado más fino y pudimos habernos inhabilitado, haberse inhabilitado ella. Pudieron haberse hecho muchas cosas en el pasado para evitar todo esto, pero lo que yo quiero decir es que nosotros damos por cerrado el tema porque ella claramente no va a recibir el incentivo.
Sí, ministra, solo para cerrar, nos queda claro que no lo va a recibir, de acuerdo a sus palabras, porque todavía no conocemos la versión oficial de la ministra en voz de ella, ¿no? ¿Esto no le hace un flaco favor? Ni siquiera estoy hablando del gobierno ni de la presidenta Michelle Bachelet. ¿No le hace un flaco favor a la confianza, a las instituciones, lo desprestigiada que hoy día está la política? Finalmente, acciones como esta llevan a que uno desconfíe aún más. Y segundo, de ser así, no más allá de decir ya damos por cerrado el tema, si se dieran explicaciones claras, concretas, precisas, en vez de estar tratando de disimularlo, de bajarle el perfil, finalmente se genera el efecto contrario.
Es que ahí tenemos opiniones distintas, Ángeles, porque nosotros no hemos intentado bajar el perfil a una situación como esta. Creemos que esto a la ciudadanía le importa. Le importa hablar de un incentivo al retiro de un monto muy alto, ¿verdad? Porque en Chile hay mucha desigualdad y justamente esa ha sido de las causas por las que la ministra ha desistido del incentivo al retiro. Ha desistido porque esto, para poder ser beneficiaria del incentivo, se consideran las últimas rentas. Y obviamente que la renta de ministra es una renta que puede ser homologable a muy pocas situaciones en el sector salud. Entonces, claramente por eso mismo, ella hace una muestra de nuevo de que está renunciando a ello, si bien le asiste el derecho, porque volvamos al tema de que el derecho le asiste. Y lo que aquí, lo que podría en el fondo no parecerle bien y no verse bien es que esto tiene que ver con un cargo de confianza, como usted señalaba al comienzo, con el monto del bono, como también se ha señalado acá, y eso es lo que hace criticable la situación. Pero no es una situación ni irregular ni es una situación ilegal. Por lo tanto, ella tiene derecho, le acepta el derecho, sin embargo, justamente por lo que ustedes están diciendo, justamente por aquello, porque estamos desprestigiados como instituciones políticas, porque nuestro país, por varias razones, tiene un problema de desprestigio de su política y de sus instituciones, justamente por eso ella hace este desistimiento a un derecho que le asiste.
Tiene que ver con la necesaria distancia entre las autoridades y los beneficios. Es un concepto más de legitimidad que de legalidad y por así eso es. El derrotero de la conversación. Le agradecemos el tiempo para hablar con nosotros también, ministra.
Muchas gracias a ustedes y yo vuelvo a insistir que esto muestra a la ministra Castillo como ella es. Efectivamente. Muchas gracias. 12:30